¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 314. Gracias por darles el botón de play, ya sea descarga, ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y sí, es tarde, me puedo equivocar, no es... Ha pasado el pay-per-view de esta noche, que han sido casi 4 horas de cartelera principal. Estamos empezando en la ya siendo lunes, ¿no? Y sobre todo es más terrible para la gente que me acompaña, pero vamos a ver qué nos ha dejado AEW Revolution. Diría que no fue un mal show, pero puedo decir que fue el show más flojo que ha dado AEW en pay-per-view, tal vez. Vamos a hablar acerca de detalle de los combates y demás. Y para hablarlo está por aquí Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Explosiva edición de Arras de Lona que tenemos. Pero lamentablemente no hay tanto juego para hacer tantos chistes de explosiones como con el fuego, ¿no? Que ahí hay más como versatilidad, así que al menos vamos a ahorrarnos chistes malos por una hora continua. Estoy relativamente de acuerdo contigo, Alessandro, pero a mí All Out me gustó menos. Tal vez sea porque hubiera un montón de elementos. Cuando me refiero a All Out del año pasado, ¿no? El 2019. Todo lo que pasó, como acuerdo con Matt Hardy, el público estaba muy frío. No lo sentí fluir muy bien ese pay-per-view, al menos este lo sentí más digerible. No se me hizo eterno como el All Out del año pasado. A ver, creo que pasaron muchas cosas que dijimos en la previa, así que bien por nosotros. Acertamos a bastantes cosas. Pero en parte eso también trajo cosas también desagradables porque, bueno, ya iremos hablando mejor para no hacer un spoiler ni adelantar nada, así que no fue un mal show, pero me dejó un poquito frío y hubieron malas ejecuciones también que lastraron buenos combates. Entonces es un poco triste eso cuando todo está bien, pero la puntada final ahí falla y al final el resultado queda un poco... digamos, perjudicado por todo eso. Pero más allá de eso, no fue un mal show en absoluto.
Y tenemos también por aquí a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Estás en un avión y este de pronto explota. ¿Por dónde sales? Por las noticias, obviamente. Obviamente, gracias a desmotivaciones.es por darme un chiste de explosión. El único que encontré en Google, así que bueno, disculpen. Acaba de desbloquear un recuerdo extraño en mi mente, Andrés. No, ni me acordaba de All Out y de todo lo que había pasado. Y dije, no, por Dios, qué evento terrible. La duración de ese show fue dura. Qué gran día que acaba de pasar. Ganó Boca, y eso se lo tengo que avisar. Y no ganó por poquito. Ganamos 7-1 nada más, tranquilamente. Y bueno, ya que estamos, les doy la noticia a todo el Arras de Lona Universe que nos está acompañando, que hoy llegó el día, finalmente. Hoy me vacuno contra el COVID, que bueno, yo les creo que fueron los primeros que les dije al staff de Arras de Lona, fue mandarle la captura y bueno, la felicidad está que arde. Así que vamos con Revolution, que fue un evento que es digno de comentar, por lo menos.
Bueno, vamos entonces con paso a paso de cómo fue la cartelera del día de hoy. Teníamos en el pre-show, originalmente el combate era Riho y Thunder Rosa contra Britt Baker y Rebel. pero se dice que Rebel no puede participar, que está lesionada, y su reemplazo es Maki Ito, que entra haciendo su canto, su baile, ¿no? Y la gente está, no diré que muy metida con ella, ¿no? Muy emocionada, pero sí participan un poco, hacen el baile, ¿no? El coro, los aplausos, qué sé yo. Así que queda bien. Bueno, en el combate vemos que Rosa golpea a Maki, que se pone a llorar, luego le pisa el pie. Riho y Rosa se combinan para dominar a Maki. Brita hace caer a Riho desde afuera y pasan a tomar el control. Luego Thunder Rosa hace el comeback. Ito intenta aplicarle a Rosa el Kokeshi desde la tercera cuerda, pero Rosa esquiva. Riho intenta un rodillazo en carrera, pero Ito gira y le atrapa en un single leg Boston Crab. Riho llega a la cuerda. Brit en un momento gira muy bien en la lona y buscando cubrir a Rosa. Brit golpea a Rebel por error en el filo del ring. Rebel luego golpea a Rosa con su muleta a espaldas del referee. Brit cubre y se lleva la victoria.
El combate estuvo, a ver, no diría que fue un buen combate, ¿eh? No es un combate que me haya gustado particularmente en aspecto como puramente in ring, pero creo que fue un poco pasarlo bien, ¿no? Algo distendido, y creo que en eso cumplió, y a mí por lo menos me hace gracia Maki Ito, y creo que en el contexto de un pre-show del buy-in, creo que funciona. Tal vez me hubiese provocado más rechazo ver algo así, no sé, en un combate en la cartelera principal. Así que creo que no estuvo mal y me sacó unas sonrisas. Siempre, como había dicho, creo que no tengo mucho que aportar con respecto al combate, porque es más o menos lo que había dicho en la previa, ¿no? Siempre hay un poquito ahí de fanservice teniendo a Thunder Rosa con Riho. Sirve un poco para alimentar un poco aún más este feudo entre Baker y Rosa. Así que creo que cumplió bien dentro del contexto que es un pre-show. La duración estuvo correcta. Algunas cosas de Maquito también que mostró estuvo bien. Algunas cosas, transiciones que me sorprendieron. Porque no estoy familiarizado con su trabajo más allá del combate que vi con Río en el primer capítulo, que fue el único capítulo que vi del torneo femenino de IWA en el bloque Japón, pero poco más, o sea, creo que cumplió y ya.
A mí me gustó bastante el combate, al principio se me estaba haciendo bastante denso, primero que, bueno, a Maquito no la conocía, la primera vez que la veo, y mi impacto fue como, wow, qué extraño, ¿no? No fue una reacción mala, sino que fue, wow, ¿qué estoy viendo? ¿Hay algún problema que siento, bueno, con Maki y también con la lucha que va a ser parte de la cartelera principal? Que es como que las japonesas están como muy en Japón, o sea, es como que tienen chistes muy orientales y no sé, a veces no funcionan tanto en nuestro mundo, en nuestra parte de ver el wrestling y demás, y más con gente que no está tan familiarizada con el wrestling en japonés. Así que me gustó, o sea, la lucha me gustó mucho, y de hecho tiene una duración de 15 minutos casi, y diría yo que me terminó opacando un poco el primer combate de la cartera principal. Fue como que, wow, qué... Porque no fue storytelling, no hubo nada, fue golpes y llaves y poco más, o sea, fue la lucha a lo que íbamos y listo. Y me gustó, o sea, fue buena, y lo que sí anoté acá, que estaba leyendo, que por eso no me salen las palabras, que hace parecer que el buy-in es parte del show, que es parte de la cartelera, y es una diferencia abismal con lo que hace WWE con el pre-show, que es una hora eterna que se la pasan hablando de todas las luchas del show, las promos, las previas, de todo, y en el medio te dan una lucha que está poco más que bien y algún segmento con el título 24-7, no sé qué más, y nada más. Y acá tuvimos algo super express en 30 minutos, que de 30 minutos hubo 15 que fue una lucha y los otros 15 fue promo y poco más. O sea, fue súper rápido y efectivo, porque es lo que uno quiere, es tener ganas de ver el show, no aburrirse una hora entera mirando y tratando de encontrar un combate que, bueno, puede ser importante, puede que no sea importante, pero está ahí y no le dan la importancia como por ejemplo, a este que tuvo muchísimo tiempo y al final después las veríamos de nuevo en la cartelera principal entrando a las cuatro o cinco involucradas, así que bueno, me gustó y nos da trabajo para más adelante.
Sí, como había dicho, estoy esperando que se dé el combate de Thunder Rosa con Britt Baker por su lado y esto claramente fue en trabajo para llegar a ello, así que me parece que estuvo bien. Y el combate en cuanto a acción también ofreció lo suyo y creo que Maki Ito tiene un puesto ahora que puede aprovechar dentro del roster que, asociada con esta gente, creo que le va a ir bien. Ya en la cartelera principal hay un gráfico al inicio en honor a Jim Crockett Jr. Y el primer combate de la noche es por el título de parejas de AEW, los Young Bucks contra Chris Jericho y MJF. Se lanzan a atacar los Bucks al inicio, apenas empieza el combate. Se combinan, toman el control. MJF sujeta a Nick desde afuera para que Jericho lo patee en el filo. Y domina a Nick, luego Matt hace el comeback. Wardlow luego interviene, hace caer a Matt afuera. Jericho aplica un suplex en ringside, toman el control sobre Matt. Luego Jericho ataca a Nick en la esquina para que no dé el tag, pero luego ya Nick hace el comeback. Le aplica un Canadian Destroyer a MJF desde el filo de ring hacia adentro. Jericho busca el Judas Effect, pero Matt bloquea con una superkick. Detienen un Meltzer Driver, con Jericho aplicando un Pile Driver y luego unas Walls of Jericho. Matt da el tag y va a romper la llave, pero Jericho lo atrapa también a él para las Walls of Jericho. Hay un momento en el que MJF hace el gesto de Suck It, muchas veces. Bloquean otro Meltzer Driver con un Code Breaker. Básicamente la historia es que no se quieren dejar hacer el Meltzer Driver. Wardlow distrae al referee. Jericho golpea a Matt con el bate desde afuera. MJF remata con el Heat Seeker, pero cuenta en dos. Jericho le aplica el Judas Effect a Wardlow por error en el filo del ring. Jericho va por el Lion Soul, pero lo detienen con una doble super kick. BT trigger a Jericho. MJF rompe la cuenta. Los Bucks al final matan a Jericho y MJF con super kicks y rematan a Jericho con el Meltzer Driver para llevarse la victoria.
A ver, ya hemos hablado en Florida Vice varias veces que los Bucks son como especialistas para este tipo de combates de opener y creo que acá funciona bastante bien, pero mi problema con este combate particularmente radica en que muchos near falls, tal vez más de los que me hubiese gustado y tal vez algo más breve hubiera estado bien. Ya habíamos hablado un poco también de que la rivalidad no estaba muy bien construida, entonces es un poco más de nombres que de historia. Así que me hubiese gustado tal vez algo más simple. Creo que ese comentario también lo extendería al combate femenino por el título, pero ya hablaremos de eso cuando toque. Pero como he dicho, o sea, estos combates, los Bucks siempre dan combates con muy buen pacing y creo que los estilos diferentes de MJF con Jericho y los Bucks creo que congeniaron bien el choque de estilos, así que no estuvo mal, pero me parece que hubo un poquito de demasiados ingredientes en el plato, tal vez un poquito menos hubiese sido más, pero más allá de eso creo que fue un buen opener. Así que creo que al menos más o menos cumplieron las expectativas y dieron un combate bastante correcto.
Una cosa que me estaba olvidando y es que en este momento creo que en Japón ya se está estrenando Evangelion 3.0 más 3.1 más 1.0. Me pierdo con los números. Así que bueno, un día bastante movido en el mundo. Sí, acá tuve un problema que bueno, ya lo comenté, que fue el combate anterior que venía con esa carga de tanto tiempo y volver a tener otra lucha en parejas encima y que también duró un montón de tiempo, fue como, bueno, me opacó un poco la primera acción y yo hubiera elegido ir por otra cosa más básica como la Casino Tag Team, que era como, bueno, sí, esto tiene que pasar de una vez y después sí ya vamos a lo principal. Me dio muchísimo la sincronicidad al principio de la lucha, fue hermosa, o sea, tanto de los Young Bucks como de Jericho y MJF haciendo los mismos movimientos y todo. No fue mucho, habrán sido como mucho 2 minutos, pero pasaron súper bien y fue como wow, mira, son tag team, claramente estás viendo que son un equipo y no fue una gran lucha, no fue la mejor de la historia ni mucho menos, pero fue buena, me gustó. Y quizás la debería volver a ver en un mañana u otro día para sacarla del contexto y apreciarla un poco más si es que merece la pena. Pero sí, estuvo bien y bueno, ahora vamos a ver cómo sigue todo en Inner Circle. Y bueno, no vimos nada de Sammy Guevara, así que a ver qué pasa por ese lado también. Y la intervención que decíamos en el directo al final fue en el main event de los Good Brothers, así que bueno, bien, me gusta que los Young Bucks retengan y a ver ahora qué hacen con los ganadores del combate que sigue ahora.
Sí, me pareció un muy buen combate, entre los mejores de la noche, aunque no tiene mucha competencia, que digamos, pero creo que estuvo muy bien, así que me gustó y me llegué a creer en un momento que tal vez Jericho y MJF ganaban el combate, así que vendieron bien esos falsos finales. Luego tenemos el Casino Tag Team Battle Royale. Los equipos que empiezan son Natural Nightmares y The Dark Order 5 y 10. Y bueno, cosas importantes que suceden en el combate, que eliminan a Five, pero luego Ten trabaja junto con Evil Uno y Stu Grayson cuando entran. Me encanta cuando entran Peter Avalon y César Bononi, porque Avalon golpea, la gente no vende, y luego César Bononi que los tumba, ¿no? Con un golpe. Bononi luego les aplica un doble suplex a los Varsity Blondes. Austin Gunn aplica un Famaser a Avalon y lo elimina. Otro Famaser de Colten Gunn a Bononi. Y el Gun Club están queriendo eliminar a Bononi. QT Marshall por atrás los elimina a ellos. Y Dustin le reclama porque el Gun Club son parte de la Nightmare Family. QT se molesta, se elimina él solo, le escupe a Dustin antes de irse. Así que pasa algo por ahí. Marco Stone le aplica un Huracán Rana a uno en el filo del ring. Y uno tiene que vender corriendo durante todo el filo del ring hasta llegar al poste para chocarse y salir eliminado. Jack Evans luego, sin haber entrado al combate, sin participar porque THQ no está, saca a Ten desde afuera, ¿no? Claramente por órdenes de Matt Hardy. Butcher y Blade eliminan a Dustin con ayuda de Bunny desde afuera. Marco desde afuera ayuda a Jungle Boy a que no lo empujen. Bear Country eliminan a Luchasaurus. Reynolds le aplica un piledriver a Jungle Boy sobre el pecho de Christopher Daniels. Los últimos equipos en el ring son SCU, Pac y Phoenix, Silver y Reynolds y Jungle Boy. Phoenix elimina a Daniels, Jungle Boy elimina a Reynolds, Pac elimina a Kazarian, eliminan a Silver ahí entre Pac y Phoenix, así que se queda Jungle Boy solo. Hace caer a Pac afuera y se queda solo con Phoenix. Tienen un gran duelo, ¿no? De Phoenix se lanza en tope hacia afuera. Le dicen qué pasó, si fue por arriba, no fue por el medio de las cuerdas. Luego en el ring, Phoenix consigue evitar que luego eliminen, patea a Jungle Boy, lo saca del ring y se lleva la victoria. Así que los siguientes retadores para los Young Bucks serán Pac y Rey Phoenix.
A ver, esto fue un poquito de menos a más, pero gran parte del combate lo sentí como un relleno bastante, bastante grande hasta que llegamos a los últimos miembros, ¿no? Con Jungle Boy, con Phoenix, con Pac, SCU, Silver y Reynolds. Pero lo previo a eso fue como, fue relleno para mí, fue como, era un combate lleno de parejas que no tenían demasiado momentum. O sea, me cae bien Bear Country y todo, pero, o sea, creo que después de ya varios pay-per-views me declaro una persona que no gusta mucho de estas combates tipo casino, que me parece que son combates que no son muy trascendentes, que simplemente sirven para crear oportunidades titulares y dan un combate bastante largo, que tampoco es que sean particularmente muy, muy buenos. Más allá de eso, el intercambio final entre Jungle Boy y Phoenix fue excelente. Tenía pensado que SCU iba a ganar, por lo que habíamos hablado en la previa, de que había cierta como historia que no se había mostrado mucho en el show principal, así que por eso mismo tal vez entiendo que no hayan ido por ese camino, y como no era un combate normal o clásico, entiendo que SCU comillas perdieron, pero en verdad no perdieron un combate, ¿no? No perdieron un combate tradicional tag, así que deberían seguir juntos como pareja. Así que ya veremos, me imagino que ya veremos esa historia más adelante, espero. Pero curioso que sea Pac y Phoenix los retadores. Porque me imagino, porque son babyfaces y los Bucks también lo son. No sé si cómo van a ser un feudo entre ellos o simplemente van a hacer el combate sin mayor construcción y demás, simplemente un poquito de fanservice para el show semanal. Pero un combate que me dejó frío más allá de los compases finales, que fue lo verdaderamente bueno.
Sí, coincido totalmente. Fue una lucha que me podría haber perdido el 80% y no me iba a pasar nada, no iba a seguir todo igual en mi vida, porque fue básicamente la nada misma. Lo que sí me gustó fue el final, fue interesante y fue bueno. O sea, eran cuatro equipos que se veían fuertes: SIU, el Triángulo de la Muerte, ¿cómo se llama esto? Los Jurassic Express y, bueno, John Silver con Dark Order. Y fue como, bueno, se viene algo interesante. Se va SIU y fue como, bueno, creo que ahora se viene más interesante porque eran dos contra uno. Y cuando se va Silver, digo, ahora sí. Yo había dicho en el directo que ganaba Jurassic Express. Yo quería que gane Jurassic Express. Digo, 33,33% de posibilidades, 66,66% de fe. Se va Pac y digo, no, puede ser, y no, al final no. Y dije, bueno, al menos me hizo emocionar un poco y me hizo tener ganas de ver el final, y no sé qué tanto puedan darme con el Rey Fénix y Pac contra los Young Bucks. No sé qué esperar de ellos. Seguramente, bueno, como dice Andrés, un combate más para Dynamite y no mucho más, porque no sé qué, no creo que construyan algo de acá a mayo con ellos, así que supongo que va a ser un combate de transición en Dynamite y quizás esté muy bueno, pero al menos a mí no sé, mucho la atención no me llama con los nombres involucrados y los Young Bucks y los demás, pero bueno, hay que ver qué hacen, pero no creo que lleguen de acá a Double or Nothing.
Sí, el final, igual que ustedes, pienso que fue muy bueno, así que eso levantó el combate, a pesar de que al inicio era más como pasar el rato. Y solo por pensar en el combate que podrán tener los Young Bucks con Pac y Fénix en un show semanal, seguramente, ya tengo hype por ese combate. No creo que lo alarguen mucho, que hagan durar la rivalidad demasiado, porque no veo qué más habría que sacarle, ¿no? Pero solo teniendo ese combate en el horizonte, creo que hay expectativa por ver qué pueden hacer. Así que, bueno, me quedé contento con el resultado. Dasha González entrevista a Paul White en backstage. White no quiere soltar la exclusiva, ¿no? Pero deja una pista. Dice que nadie puede... la palabra que utiliza es outwork, ¿no? Al talento que va a debutar. Y eso se entiende como que no van a poder trabajar más duro que él, ¿no? También se puede entender en el sentido del wrestling como que nadie va a ser un mejor worker que él, ¿no? Pero, bueno, hablaremos un poco más cuando hablemos de quién aparece más tarde. Se ve a DDP y Alex Nova en el público. Y el combate que viene es por el título femenino de AEW. Hikaru Shida contra Ryo Mizunami. Shida salta desde una silla en ringside. Ryo la atrapa, la lanza en powerbomb sobre la gente en primera fila. Ryo toma el control. Shida luego le aplica un crunch en la rampa. Se reparten duros golpes en el medio del ring. Shida aplica un tamashii. Ryo se levanta sin vender, responde con un lariat. Shida aplica otro tamashii, pero no puede cubrir por lo lastimada que está. Ryo aplica un spear, le mata con el leg drop desde la tercera cuerda, pero cuenta en dos. Shida golpea a Ryo con todo, aplica el Falcon Arrow, Ryo sobrevive. Shida aplica un tamashii, cubre, pero Ryo gira en cobertura, cuenta en dos. Shida aplica otro tamashii, Ryo sobrevive otra vez. Termina Shida rematando con un rodillazo giratorio y se lleva la victoria. Y bueno, luego aparecen Nyla Rose, Britt Baker, Rebel y Maki Ito para atacar a Shida y Ryo. Thunder Rosa aparece y las espanta, así que bueno, se queda eso así por ahora.
A ver, ahora este es un buen momento para ver un defecto que estoy viendo ya en los pay-per-views de AEW. Y creo que también lo comenté un poquito en la previa, que yo no quería que este fuese un combate más grande de lo que debería ser. Y lo hicieron más grande de lo que debió ser, ¿no? Y es como... Ryo... Fue un buen combate, de hecho, pero la verdad era algo que tenía que ser algo más simple, creo. Otra vez, de nuevo, como muchos elementos en el plato, otra vez. con una roster que por muy competente y buena que sea, es alguien que recién están introduciendo, entonces como, y que tampoco puede hacer demasiado con ella porque es otra Yoshi. Y las Yoshi están para dar buenos combates, pero no para darte buenos feudos. Y bueno, ya pasa un poquito con Io Shirai, ¿no? Ahí tienen un ejemplo en NXT, muy buena defensa, buenos combates, pero poquita maniobra para hacer alguna cosa interesante a nivel de historias. Y no conectaba. Y era culpa de esto, o sea, un combate sin construcción, una retadora creada en un bloque transmitido por YouTube o Bleacher Report o en cualquier plataforma, menos en televisión. Solamente vimos la final. Ahí el pobre Excalibur intentó dar un poco de contexto, el video package un poco también. Pero me pareció una epicidad excesiva para un combate que en verdad no tenía por qué serlo, ¿no? Y eso pasa con este show, que mucho combate extenso, que casinos Battle Royals, que openers así, y no hay mucho momento de respiro y estamos en un show de 4 horas. Entonces, yo pido, ojalá que ya esto de los pay-per-view de AEW duren 3 horas, por favor. Por algo ustedes hacen shows temáticos en Dynamite cada un mes, o sea, por algo lo hacen, ¿no? O sea, no es como de, no nos podemos justificar con que hacemos 4 pay-per-views al año, si es que al final haces shows semanales más o menos disfrazados de pay-per-view. Creo que estaría bien como ya regular eso de la duración de los pay-per-views, tal vez tener un pay-per-view como muy fuerte, como el pay-per-view grande, y ahí darle como una especie de WrestleMania, pero los demás como, dejémoslo en 3 horas. Pero bueno, el combate estuvo bastante bien, fue muy físico, pero no conecté lamentablemente.
Sí, totalmente. Coincido con las palabras de Andrés sobre la duración del tiempo de los pay-per-view de AEW, que uno lo sufre antes de verlo porque sabe que tiene que estar 4 horas y que hay 9 luchas, que encima hay tres que pasan los 20 minutos, casi esas tres llegan a los 25 aproximadamente, más entradas, más previa, más todo lo que da, y encima una lucha que también duró casi 20 minutos, y dos que duran, tres que duran 15 minutos más, cuatro con el kickoff, y fue como, es largo, se hace denso. Y sí, deberían regular un poco, y hay dos luchas que yo, o tres, la Casino Tag Team, yo le hubiera mandado al buy-in, a lo sumo. Y los dos combates que vienen también yo no los hubiera hecho esta noche. Pero en cuanto a esto, me gustó mucho. Fue una gran lucha. Fue muy buena. Y creo que diría la segunda mejor lucha de la noche a mi gusto. Ya digo, debería volver a ver el Young Bucks contra Inner Circle. Pero a lo que vi durante el show fue muy buena. Y los falsos finales fueron geniales, increíbles, fueron que me los creía y dije, no, decía. Entiendo que hagan una lucha de 15 minutos entre ellas dos y que sea tan física y todo y que tengamos todo el buqueo porque vienen de un torneo, o sea, Río viene de ganar un torneo y no pueden ser como, ah, sí, bueno, mira, la ganadora del torneo pierde en 7 minutos. Y es como, bueno, hiciste un torneo de cuánto, de un mes, para que pierda en 7 minutos al final la ganadora. Me sirve eso. Y entiendo que, bueno, de acá a un futuro capaz que no la usen tanto a Río, pero no es mi problema porque yo no hablo 1 hora 40 todos los jueves sobre AEW ni NXT. Pero sí, en cuanto a la lucha y dentro de este show fue muy buena. Y lo único que sí noté al final es como que estaban como muy cansadas, como que Hikaru no se podía levantar y estaba tomando más aire de lo que debería y el final fue como medio improvisado, no entendí mucho qué pasó por ahí, pero sí, el total de la lucha fue genial.
Sí, lo que yo puedo criticar del combate no es tanto la duración ni De pronto que hayan querido hacerlo más importante de lo que era, porque, o sea, el torneo estuvo ahí, había que sacarle provecho, ¿no? Creo que la forma de estructurar el combate, como de tanto falso final, ¿no? De exagerar demasiado, me parece, en la última parte con que sobrevive una y los spots que se repiten y demás. Había momentos también en los que parecía que como que tenía que coordinar qué hacer en lo siguiente y volvían a lo anterior que ya habían hecho, así que no me gustó esa última parte y creo que fue un combate que ya decía como en Twitter, ¿no? Que era un combate como de videojuego, ¿no? Movimiento, movimiento, movimiento por acá, sobrevive, sobrevive, y luego un movimiento más y gana, ¿no? Así que no me gustó mucho, pero bueno, por lo demás, veremos qué más se hace porque ya se han anunciado también algunos combates, o bueno, un combate de mujeres, ¿no? Con las involucradas acá y la parte final del post-match. Así que avanzan las historias. Double or Nothing será el 30 de mayo. Alex Marvez entrevista a Orange Cassidy y Chuck Taylor en backstage. Miro y Kip Sabian atacan a Orange y Chuck antes de que puedan hablar. Miro lanza a Chuck de cabeza contra una ventana y pide que pongan su música. Así que el combate es Orange Cassidy y Chuck Taylor contra Miro y Kip Sabian. Miro arrastra a Chuck al ring, Chuck sangra de la cabeza. Miro habla en el micrófono diciendo que le ha ofrecido varias veces a Chuck que se una a él, así que si él quiere puede hacer que esto se detenga. Chuck pide que suene la campana. Dominan a Chuck. Orange llega a ringside, hace como que está muy lastimado, pero es para engañar a Miro y hace el comeback. Le aplican a Sabian un beach break asistido. Chuck remata con un pile driver, cubre, pero Miro rompe la cuenta. Orange derriba a Miro con el Orange Punch, prepara otro, pero Penelope lo distrae en el filo del ring. Miro empuja a Orange para que golpee a Penelope en el filo y aprovecha para atacar. Penelope cae en ringside, Sabian está preocupado por ella, obviamente. Miro le grita a Sabian que vuelva al ring para que le dé el tag. Sabian lo hace de mala gana. Miro derriba a Chuck con una patada y remata con el game over para llevarse la victoria.
Increíble decir que agradecí mucho este combate, o sea, más de estos combates en pay-per-view como este, porque como había dicho que todo era muy épico, muy grande, acá era lo que tenía que hacer, o sea, Miro tenía que lucir muy fuerte, lució muy fuerte. Tenía que durar poco, duró poco. Tenían que darnos un argumento para que por fin lo separaran el apéndice que es Kip Sabian, hicieron un argumento, plantaron la semilla para hacer esto. Entonces, todos ganamos con esto. A pesar de que toda la historia ha sido horrible, pero por lo menos creo que era el mejor combate que podían hacer, al menos para mí. Así que, al menos más hablando estrictamente de storyline más que del aspecto en ring, creo que le doy un pulgar arriba porque era un combate un poco para dejar respirar un poco la cartelera, ¿no? Y cumple de sobra con hacer ver fuerte a Miro y ya viendo que con lo que pasó ahí, con que le importó dos bledos Penélope Ford. Tal vez ahí sembrar la discordia y por fin separarlos de esos dos. Así que yo por lo menos me quedo contento con el combate y le doy el aprobado.
Sí, fue lo que tenía que ser, no fue más. Bueno, el combate fue corto, con el segmento pre-combate también se hizo un poquito largo y yo de hecho pensé, dije, bueno, nos atacan ahora y no va a haber combate y nos salvamos de ver esto. Y al menos me salvo porque lo tenían que ver ustedes el miércoles en Dynamite y yo podía saltearlo tranquilamente en mi casa. Pero no estuvo mal, pensé que iban a hacer algo mejor con Cassidy y con Chuck, pero bueno, lo vendieron bien a Miro y sorpresivamente se transformó, fue como, ah, oh, sí, es cierto que soy Miro y antes era Rusev y ahí podía luchar bien y dar grandes luchas, así que voy a matar a todos. Y mató a todos, hizo lo que tenía que hacer y ganó. Se ve bien, se ve fuerte, no sé qué le van a dar de acá al futuro. Se ve, creo que también otro problema mío con AEW es que se ve bastante, hay muchos hombres en todas las divisiones que tienen y es como, bueno, sí, a ver, Miro se ve bien ahora y podría ir por el título TNT. Ah, bueno, pero tenemos una lucha para sacar un retador, pero también hay cuatro o cinco tipos que también podrían ser retadores al título TNT, hay una historia que viene hace mucho también con el título, así que ese es otro problema que tengo con AEW. Quizás con el título mundial no pase tanto eso, pero que bueno, ahora vamos a ver qué pensamos que va a pasar con el título mundial. Pero en cuanto a la lucha, fue lo que tenía que ser y poco más, un poco de respiro. Y con el otro también me tomé un respiro ya anticipando un poco.
Sí, creo que Miro lució muy bien. Y creo que eso era lo que había que conseguir en el combate y creo que funcionó. Así que, bueno, me alegra, ¿no? Solo espero que puedan continuar por esta línea ahora a partir del siguiente Dynamite y no volvamos a Miro queriendo hablar de ser gamer. Me imagino que ya no, ya se habrán dado cuenta de que eso no funciona. Y la promo de Miro hablando de que ahora va a ir en serio daba un poco esa idea y se hizo bien en este show. Así que me imagino que, bueno, no cubrieron a Orange. Así que aún puede haber la posibilidad de un Orange Cassidy contra Miro, que también tuvieron un encuentro ahí y Orange le dio pelea. Así que se podría armar eso y estaría bastante bien. Alex Marvez entrevista a Chris Jericho y MJF en backstage. Jericho dice que deberían ser los campeones, que son mejores que los Young Bucks. Dice que habrá cambios, habrá un consejo de guerra el miércoles para traer cambios en el Inner Circle. Y MJF está de acuerdo en que un cambio les vendría bien. Así que bueno, veremos a qué se refieren con esto.
Yo estoy un poco harto de estos segmentos del Inner Circle, que tenemos un consejo de guerra, que tenemos una reunión para esto, que tenemos una reunión para lo otro. Ya es como una fórmula reiterativa, ni cuando estaba en la universidad hacíamos tantas asambleas cuando estábamos en paro como el Inner Circle. Pero bueno, esperemos que esto avance, más allá de que, a ver, para mí es una historia que tiene mucho potencial, pero no es entretenida de ver para mí, ¿no? Para mí lo más interesante es lo que tiene que ver con Sammy Guevara, MJF, tal vez un enfrentamiento mentor-discípulo entre Sammy Guevara y Jericho tampoco estaría mal, pero la historia, verla, no es muy entretenida, la verdad. Y haciendo un paréntesis, hacemos un capítulo de Friday Vice de 1:40, creo que Martín me va a molestar con eso para toda la vida, pero cierre paréntesis, estoy un poquito agotado de estos segmentos del Inner Circle. Espero que nos den algo bueno, sí. Elementos, intérpretes buenos hay, pero estoy cansado de ver siempre los mismos recursos en esta storyline constantemente.
Hice 1000 podcasts y nunca pasé la hora y media, podría decirse. Sí, no sé, yo no voy a tener que ver eso, así que, o sea, lo puedo saltear o los escucho a ustedes y listo en Patreon. Suscríbanse a Patreon para escuchar la mejor 1:40 de su vida, tratando de bajar a 1:30, tratando de bajar la 1:30, con bloques musicales y todo.
La idea así es que llegar a 1:15, pero creo que ya eso ya. Me quedo con la 1:30 nomás y ya.
Tienen bloques musicales y todo, así que vayan a suscríbanse a Patreon y ahí va el chivo semanal.
Bueno, y en esa siguiente parte es cuando sentí que el show se hundió, ¿no? Porque venía de un par de combates que, si bien no estuvieron mal, ya comentaba que tenía algunos problemas con ellos, ¿no? El hecho de que, pues, el título femenino fue un combate que no me gustó por cómo se estructuró. Luego de Lawrence Cassidy, bueno, y Miro y demás. Estuvo bien, pero fue más un segmento que un combate, si se quiere, ¿no? Para poner over a Miro. Y ahora viene el Big Money Match, Hangman Page contra Matt Hardy. Un combate que voy viendo y pienso, ¿por qué esto no está en un Dynamite y está en un pay-per-view, no? Pero bueno, se pelean afuera del ring. Matt esquiva un golpe de Hangman, se lastima a Hangman la mano derecha en el poste, así que Matt trabaja esa mano. Matt está la mano entre las gradas metálicas y la rampa a Hangman. Domina, le muerde la mano, intenta un side effect, pero Hangman gira, lo atrapa en un crucifix. Matt aplica un Twisted Fate en ringside. Hangman salta desde la tercera cuerda en moonsault hacia afuera. Hangman le aplica el Dead Eye a Matt, pero Isaiah Cassidy distrae al referee para que no cuente. Hangman se encarga de Private Party afuera. Intenta un Buckshot Lariat, pero Matt bloquea. Aplica un Side Effect, un Twisted Fate, pero cuenta en dos. Dark Order aparecen para encargarse de Private Party. Matt golpea a Hangman en el filo del ring. Dark Order lo atrapan afuera para que no caiga. Hangman regresa con el Buckshot Lariat y se lleva la victoria.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Alessandro. Es un combate un poco de Dynamite esto. No fue un mal combate tampoco. Creo que Matt Hardy, a pesar de su edad, te puede dar algo decente y no está en una mala forma. Así que no sentí tampoco el combate tan pesado como pensé que lo sentiría, pero no se siente de pay-per-view. Habíamos hablado un poquito de esto, que la estipulación tampoco tiene mucho juego, tal vez Como había dicho Martín, tal vez en el directo que lo grabamos el día de ayer, no anteayer, que tal vez pueda, no sé, Hangman con ese dinero darle un poco de juego a algo, no sé si, pero lo dudo, más que nada porque tiene a Dark Order de su lado, entonces, pero no sé qué podría sacarle jugo de tener las ganancias del primer trimestre del año 2021 de Matt Hardy, pero bueno, el combate estuvo correcto, pero sobraba, y como sobraba, el nivel de involucramiento, no sé si dije bien esa expresión, no fue el adecuado, pero al menos fue lo que habíamos dicho tanto en Florida Vice, creo que también como en la previa, creo que era una excusa para el final feliz con Dark Order, ¿no? Con Hangman encontrando la amistad, ¿no? El poder de la amistad, los amigos, ¿no? Y todo eso. Como por ahí te leí en Twitter muy de anime, pero muy de shonen, pero poco más, o sea, muy muy simplón el combate y espero que el feudo se cierre ahí y no continúe, pero a ver qué le depara al buen Hangman, que siempre va hacia cosas interesantes, así que por lo menos siempre es un personaje entretenido de ver en los semanales.
Sí, yo estaba pensando que, bueno, yo ya comenté en el directo que ayer vi, o anteayer, o ya no sé, vi The Hateful Eight y mucha muerte, mucha sangre y está el Hangman y todo y acá no hubo nada de eso y estaba como, bueno, un poco decepcionado de que nuestro Hangman Page no sea de ese estilo. El combate fue, no sé, bueno, decente, yo... Acá fue como que bueno, sí, ya me aburrí. Fue como bueno, me voy a acostar un rato, lo voy a mirar desde la cama esta lucha y a ver si pasa algo interesante. Y no pasó nada hasta que llegó Dark Order y fue como oh, bueno, mirá, algo interesante al fin. Y tenemos el final, se abrazan todos, todos contentos y Dark Order son los interesados por el dinero. Y bueno, a ver qué hacen de acá a un futuro con Page, con todo el equipo, así que espero que de acá veamos a un Hangman que salga como retador al título mundial o algo así de acá a unos meses, quizás para Doble o Nada ya lo tengamos en esa posición o para All Out eventualmente.
Y bueno, lo único que yo pensaba sobre el resultado del combate es que a lo mejor nos podrían dar algo, ¿no? De Matt Hardy actuando como que pues ahora ha perdido el dinero, como que está pobre, pero no creo que, o sea, tendría que tener ahorros, ¿no? Es Big Money Matt, así que no pi pienso que por perder 3 meses esté en la bancarrota. Pero tal vez por ahí algo se puede sacar, ¿no? De interesante del resultado de este combate, pero por lo demás no veo mucho más que se pueda hacer. Luego tenemos el Face of the Revolution Ladder Match. Cody Rhodes, Penta el Cero Miedo, Scorpio Sky, Lance Archer, Mask Caster y el debutante All Ego, Ethan Page. Este es un combate que claramente sufre por el poco hype que venía del combate anterior, así que se me hizo pesado de ver, ¿no? A pesar de que el combate mismo tal vez fue bueno, pero no lo vi con mucho interés, lamentablemente. Cody viene con el hombro izquierdo vendado. Archer le lanza una escalera a la cabeza a Scorpio y Page. Jack Evans le trae el parlante a Caster para que lo utilice, pero Ten aparece para aplicarle un Spine Buster en la rampa. Penta usa la escalera como rampa para saltar hacia afuera. Page en un momento levanta a Scorpio y lo hace caer peligrosamente cerca de una escalera en la lona, como que se le cae, no sale bien el movimiento. Luego Page levanta a Scorpio en un Border Toss y lo lanza sobre Archer en medio de una escalera. Penta le aplica a Cody un Canadian Destroyer desde el filo del ring sobre una escalera en puente. Y Cody se queda mucho rato en el escenario ahí hablando con los médicos y los oficiales, como si va a volver o no. Caster le aplica un Sunset Flip Power Bomb a Page desde arriba de las escaleras. Scorpio pone a Caster sobre una escalera y le salta encima en un gran Frog Splash. Archer derriba a Scorpio con un rodillazo en la esquina. Scorpio cae hacia afuera de espalda, casi de cabeza sobre una escalera que estaba en puente. Cody vuelve al combate para evitar que Page gane, le aplica un Crossroads. Archer lanza a Caster en un Blackout sobre una escalera. Page lanza a Archer en un Border Toss. Jake Roberts se mete al ring para encargarse de Page. Luego Penta derriba a Jake con una patada. Scorpio y Cody pelean sobre la escalera. Scorpio saca ventaja atacando el brazo lastimado de Cody y lo hace caer. Y entonces Scorpio es quien descuelga la argolla y se lleva la victoria, así que Scorpio Sky retará a Darby Allin el miércoles en Dynamite.
Sí, o sea, es curioso hacer un combate de pay-per-view para que después la defensa la tengas la en tres días más. O sea, te da a entender la importancia al final del combate en sí. O sea, ¿por qué tenemos estos combates que al final tienen un que da claramente un retador de transición, viendo que Darby tiene por dar como campeón? Entonces, y al final tenemos estos combates de duración larga, que al final el resultado es un retador de transición. O sea, no, esto es casi un como el combate de Elimination Chamber, ¿no? La de SmackDown un poco. Obviamente eso fue mucho peor, ¿no? De que al final fue 30 minutos para nada, por muy buenos que hayan sido. Creo que esto es una versión un poco menos potenciada de eso. Como que ya otra vez va mi crítica a la estructuración de los pay-per-views de AEW. Pero para mí el combate fue bastante entretenido. Ya está mostrando síntomas de agotamiento, aunque yo también esta semana me tocó trabajar acá el domingo, entonces imagínense que vengo con una carga mayor incluso antes de ver el pay-per-view. Y más o menos es lo que es un ladder match que nos van mostrando. Tenemos el Powerhouse, tenemos a gente como Penta, que tiene bastante experiencia, que se nos ha dicho en este tipo de combates. Creo que Max Caster estuvo correcto, ahí también con su rap y demás, que siempre es muy, muy apreciado en Florida Vice, y ya se ha ganado su espacio en los segmentos musicales. pero poco más. Ah, y otra cosa, me carga el recurso, creo que lo he dicho en WWE, también lo aplico acá, esto de que me voy del combate y después vuelvo, ya no lo he visto tantas veces y ¿para qué? ¿No? No me gusta para nada y tampoco aporta mucho. Así que ojalá dejen de hacer eso, porque la verdad no conecto, y ya veo que lo utilizan bastante. Pero eso no fue un mal combate. Creo que ganó el tipo que más o menos debería haber ganado. Creo que esto incluso lo dijimos en la previa, que Scorpio Sky tenía bastantes papeletas para ganar el combate, siendo que está teniendo un cambio de personaje. Creo que tal vez el combate con Darby le pueda dar ese empuje a pesar de la derrota que tenga, y al menos para eso va a servir. Pero para llegar a ese camino podemos haberlo hecho de otra manera y no hacer un combate un poco sin demasiada significancia dentro de un pay-per-view.
Sí, opino lo mismo en cuanto a lo de Cody. Fue bastante estúpido y es una técnica que suelen usar los heels de, sí, mirá, me voy a salir para tener tiempo y recuperarme y ganar la lucha. Y Cody es face, hasta donde tengo entendido. No es el tipo heel que era hace un tiempo. Y no sé, a mí no me generó nada. Fue un combate bueno, estuvo interesante. Y creo que lo que mejor nos dio esta lucha fue los memes con el Sonic. Los memes con el Sonic me devolvieron las esperanzas y las ganas de sentarme y mirar a ver Twitter, y decía, mirá, un meme con el anillo gigante del Sonic para entrar en el bonus para ganar la... Bueno, ya saben, ya jugaron todos al Sonic. Ustedes jugaron a Sonic, ¿cuál es su Sonic favorito?
Sonic Mania.
Uf, yo... lo jugué muy de pasada, entonces jugué, no lo recuerdo más. Recuerdo haber jugado el Sonic Adventure de el 2 en Dreamcast, con el Edgy de Shadow, pero ese me entretuvo bastante. Igual había jugado los clásicos, pero muy de pasada en esos emuladores de Sega Genesis que tenían mi Windows 95, que fue el primer PC que me dieron. Y estaba ya desactualizado, pero así era mi familia, no tenía muchos recursos en esos tiempos, así que ahí le aplicaba con el emulador de Sega Genesis, jugando a Aladdin y ese juego de Michael Jackson, que yo creo que Alessandro lo debió haber jugado. Se viene la reseña ahí en Off Topic del juego de Michael Jackson con Alessandro, pero eso, no estoy muy empapado con Sonic, más allá del Sonic Adventure de la Dreamcast.
No, yo coincido con Alessandro, el Sonic Mania es un juego muy bien hecho, es genial. Es un tributo a lo mejor de Sonic de toda su carrera, después de haber hecho juegos horribles, que probé algunos con emuladores y vergüenza. Me pongo feliz por Scorpio. Fue un gran momento. Así que bueno, vamos a ver a Lisandro cómo le va el miércoles en Dynamite.
Sí, o sea, me parece bien que le den este tipo de push, ¿no? Porque creo que se merecía tener algo. Habrá que ver qué tanto pueden sacarle, porque si tiene el combate ya el miércoles, a lo mejor es como que ya se lo quitan del medio, porque no creo que vaya a perder Darby Allin. A menos que quieran vender que está lesionado por el combate de hoy, pero no creo que vaya a perder el título. Y si es así, no sé qué se sacaría con Scorpio Sky, si va a ser un turn, si va a alargar la historia. Habrá que ver qué es lo que hacen, pero bueno, al menos es bien, me parece bien que le den este momento como para que saquen algo de provecho con él. Luego presentan al luchador que está firmando el contrato con AEW el día de hoy, ¿no? El digno del Hall of Fame. Y es Christian Cage, que me parece, tengo que confirmar esto, pero creo que la música que utilizaron para él es la misma que utilizaba en TNA, y por eso apenas escuché la música y vi el conteo regresivo en la pantalla y dije, ah, es Christian Cage. Así que sale Christian Cage, firma el contrato, así que ahora es parte de AEW. Y me parece bien, creo que habíamos hablado de esto, ¿no? Y creo que la intención con Christian, ¿no? A estas alturas de su carrera, no es que llegue y sea campeón mundial, ¿no? Me parece que si llega ahí, hace algunas buenas promos, se asocia con alguna gente, tiene rivalidades con alguien, puede tal vez retar a un título, retar a Kenny Omega, imagínate, ¿no? Pasado un tiempo, y que lo ponga over, ¿no? Que sea para que rete, no para que sea el campeón. Es una buena forma de utilizarlo, ¿no? Por el nombre que tiene. Porque tampoco es que sea un gran nombre, ¿no? O sea, si ni siquiera Edge, que de los dos es de pronto el más grande, ¿no? El que ha sido una mayor estrella, no mueve tantos números en WWE ahora que lo van a poner en WrestleMania y demás. Christian tampoco es que vaya a mover mucha audiencia ahora para Dynamite ni nada, ¿no? Pero que esté ahí un poco para poner over a los luchadores, me parece que sería la forma correcta de utilizarlo y veremos si es el caso.
Perdón, estaba un poco desconectado. Sí, o sea, estoy un poco de acuerdo contigo, Alessandro. O sea, no le van a dar el campeonato mundial, pero creo que alguien con la carrera de Christian merece un último run, algo como una rivalidad buena, alguna posibilidad de tener un cierre, ¿no? Eso creo que es lo más importante, que Christian tenga un cierre a la altura de una carrera que ha sido. No sé si infravalorada, porque ha tenido una buena carrera, ¿no? A veces uno desestima mucho la carrera de algunos luchadores, ¿no? Porque, no sé, a veces no tienen suficiente oro, la suficiente exposición. Pero si compara la carrera de Christian con muchos luchadores, creo que no podríamos decir que haya tenido una mala carrera en lo absoluto. Pero sí, alguien como él merece como un cierre, ¿no? Por eso mucha gente también pensaba en Kurt Angle también como posible opción. Y uno podría haber dicho lo mismo con respecto a eso, porque creo que ni él mismo está conforme cómo fue el cierre. Bueno, que te retires con Baron Corbin no es nada muy, muy agradable, y más si eres un hombre del calibre de Kurt Angle. Pero creo que Christian puede aportar mucho. Creo que si algo hay que reconocerle a AEW, creo que saben utilizar este tipo de wrestlers, ya sea si lo utilizan en el rol de manager o cositas como Sting, que creo que tampoco ha sido algo muy inspirado. Viendo por lo menos con respecto a la rivalidad, pero por lo menos no es no, el enfoque no es quitar protagonismo a las estrellas que están construyendo, ¿no? Y eso es lo que más valoro, sino que potenciarlas. Y veremos qué hacen con él. Khan había dicho que había firmado un contrato multianual. No sé necesariamente todos esos años que va a estar en la empresa tenga que ser como wrestler activo. También tiene mucho que aportar a los chicos jóvenes. Así que creo que estoy contento. Obviamente puede que la gente haya tenido un hype exacerbado, esperaba tal vez un nombre mucho más grande, un CM Punk o no sé, lo que sea, un Batista incluso hasta escuchaba, pero dudo mucho que eso, ya habíamos hablado un poquito de eso en la previa, pero me parece una muy buena contratación. Veremos si el tiempo nos da la razón y lo utilizan de buena manera. Esperemos que esto no se transforme en TNA 2.0 con respecto a la utilización de talentos de WWE, pero dudo mucho porque creo que saben aprovechar, o sea, perdón, ¿cómo lo podría explicar? Ya han visto el pasado, ¿no? Entonces creo que no van a cometer esos errores, así que creo que podemos ser optimistas con respecto a esta contratación.
Sí, qué gran noche o qué gran día tuvo la familia Khan. Primero que el Fulham le ganó 1-0 al Liverpool. Creo que eso fue súper emocionante. Lo mejor que le habrá pasado a la familia Khan en mucho tiempo. Además de, bueno, haber ascendido. Pero que no sepan, Shahid Khan, el padre de Tony, es el dueño del Fulham. Así que ahí la relación wrestling fútbol nunca se termina. Y la contratación de Cristian, me da mucho que hablar y está bueno porque primero que no quiero, por ningún motivo, que Cristian sea manager de nadie ni que tenga esta posición como la de Sting, que sea como, ah, sí, bueno, voy a estar con vos solo para propulsarte y poco más. Deberían buquearlo en individual y si da el empuje a algún que otro luchador que sea en un combate puro y exclusivo arriba del ring, que no sea ahí teniendo el rol de manager, porque manager hay un montón en AEW, ya estoy cansado y está, ya diría que sobreexplotado el rol de manager en la empresa, ya hay mucha gente de todo tipo haciendo como el empuje al nuevo talento y ya creo que es momento de parar de hacer eso. Cristian, qué gran nombre se perdió WWE. Y no lo gana AEW, sino que lo pierde WWE a este nombre porque es un tipo genial. Nos mostró ya en el Royal Rumble la reacción del público en las redes, porque bueno, en persona no se podía, pero en las redes dio mucho que hablar. Lo que pasó con Christian, el abrazo con Edge y todo eso. Y podrían haberlo hecho muy bien en WWE. De hecho, estaba hablando con un amigo y le digo, boludo, mira, Christian se unía con Edge ahora haciendo un momento tag. Después de que Edge, bueno, gane el Royal Rumble, le hacían equipo, luchaban contra alguien random en Elimination Chamber. Después de la Elimination Chamber, Edge ya retaba a Roman y entonces quedaba como, bueno, Edge retando a Roman en WrestleMania, pero todavía seguía con Christian, entonces veíamos un Christian con Edge contra, no sé, los Uso o Roman y Jey Uso o algo así en Fastlane y de pronto, bueno, llegamos a WrestleMania con Edge contra Roman, con Christian otra vez haciéndole ahí el aguante a Edge como en WrestleMania 27, si no me equivoco, cuando lucha contra Alberto. Y veíamos un turn heel de Edge, que es lo que estoy esperando, un turn heel contra Christian, y ahí veíamos un gran enfrentamiento entre Christian y Edge de cara a un futuro, a ver qué podían hacer, si, bueno, con el título o sin el título, no me interesa eso, pero haberlos visto luchar y Edge ya haciendo un heel, Christian Superface, me hubiera encantado que hayan hecho algo así, pero se perdió una contratación terrible porque es un gran nombre y en AEW no tengo dudas de que lo van a saber aprovechar y le van a dar una posición muy buena que se merece luchando todas las semanas o gran cantidad de ellas y aprovechando que, bueno, es un luchador, un tipo que le queda no sé cuántos años de potencial luchístico a una gran altura. Pero bueno, viendo los comentarios también ahora están saliendo, no sé si está en una entrevista, conferencia de prensa, Tony Khan, pero sí que está hablando muy bien de Christian y que es de sus luchadores favoritos y todo eso, así que yo no quería mal a mi luchador favorito de toda la vida, así que si Tony Khan piensa eso, un buen book le va a dar.
Veremos entonces qué hacen con The Instant Classic, Christian Cage. Vamos con el co-main event de la noche, la Street Fight. Darby Allin y Sting contra Ricky Starks y Brian Cage. Es un combate cinematográfico. No tienen la filmación en otro lugar, alejado. Taz está en la mesa de comentarios. Y vemos a Cage y Starks que se suben a un carro para ir al sitio donde será la pelea. Sting llega en una camioneta también, Darby Allin en patineta que se cuelga ahí de la parte de atrás. Cada uno tiene la mitad de la cara pintada como ellos mismos y la otra mitad como el otro. Y se arma la pelea en un ring. Y ahí es un edificio en ruinas, ¿no? Hay tipos encapuchados alrededor que luego desaparecen. Cage pelea con Darby afuera del ring, Sting pelea con Starks adentro. Cage lanza a Darby sobre una puerta que se rompe. Starks reta a Sting a que pelee sin el bate. Sting tira el bate ahí al segundo piso y pelea con él. Cage levanta a Darby en un suplex y sube las escaleras para lanzarlo sobre un tacho de basura arriba. Cage levanta a Darby para un powerbomb, pero Sting le rocía un extintor. Luego lo lanzan sobre una mesa. Darby escala un poste y se lanza en un coffin drop sobre Starks. Pero Powerhouse Hobbs y Hook aparecen para a golpear a Darby. Cage y Hobbs lanzan a Darby sobre una ventana ahí que estaba apoyada en una pared. Luce muy duro el golpe. Darby luego le devuelve el bate a Sting para que se defienda ahí abajo. Sting le rompe el bate en la espalda a Cage. Luego Sting pone a Cage sobre una plataforma que está. Porque hay que imaginarse que están como en un segundo piso, ¿no? Y en el medio está pues un hueco, ¿no? Donde se ve pues el primer piso hacia abajo y demás. Y hay una tabla de madera que está atravesando ese hueco, ¿no? Como un puente. Sting pone encima ahí a Cage y Darby, que todavía estaba en el piso de arriba, que sería como el tercer piso, se lanza desde ahí de la ventana sobre Cage. La tabla se rompe, cae en un piso más abajo, se ve brutal. No aparecen más Cage y Darby. Luego ya en el ring vuelven Sting y Starks. Tienen ahí un duelo, ¿no? Starks en un momento como que amaga con lanzarlo en un buckle bump, pero Sting se baja, evita un golpe de Starks y aplica el Scorpion Death Drop para llevarse la victoria.
A ver, este combate. No he visto mucho las reacciones en internet ni nada por el estilo. A veces tengo como mi timeline ahí en Twitter, pero la verdad sigo muy poca gente. Entonces, como que la verdad no tenía mucho el termómetro para ver cómo fue recibido, pero me gustó más el Boneyard Match. acá la propuesta es interesante. Creo que el combate funciona porque. Por los personajes que están ahí, ¿no? Darby y Sting pega mucho la estética. Creo que cuando tienes a alguien como, por ejemplo, Darby, alguien que tiene mucho esto del audiovisual y todo, me imagino que él estuvo muy metido en el aspecto creativo del combate. De hecho, me interesaría saber mucho el cómo fue hecho esto. No sé si a lo mejor la conferencia de Tony Khan que está mencionó este Martín, a lo mejor tal vez habla un poco sobre eso. Me intriga bastante, a ver si tienes un poquito de información. Hay unas transiciones muy buenas a veces de cámara, de cambio de escena a otra, pero es como es, o sea, es difícil criticar este tipo de combates. Me gustó, pero no es muy mi tipo, ¿no? Ese se me hizo un poco largo y el hecho y la decisión de tener los comentaristas hablando ahí creo que mata un poco toda la atmósfera. Creo que el combate debe haber sido como el Boneyard, así sin comentarios, sin nada, solamente la acción, que si va a hacer algo cinematográfico, entonces deja que el lenguaje cinematográfico hable, ¿no? Y no que alguien me esté relatando todo lo que está pasando. Entonces, creo que ahí fue una mala decisión y creo que eso para mí me mató un poquito el combate. No fue malo, fue interesante de ver, pero al menos mi opinión personal particular mía. No conecté del todo y creo que hubiese funcionado mucho mejor con comentaristas, pero eran tomas bastante interesantes y creo que hablando del concepto de combate cinematográfico, creo que este fue el que mejor la aprovechó incluso. Pero me parece que hubieron elementos externos que tal vez no hubieran sido utilizados como los comentaristas, como lo mencioné antes, y creo que lo hubiera hecho más corto también, pero no. Pero me quedé un poco frío, lamentablemente, pero creo que fue, pero le doy un pulgar arriba por la propuesta.
Acá justo estaba mirando una, o leyendo mejor dicho, una nota de Fightful sobre la conferencia de Tony Khan y dice que Christian fue el que lo llamó a él primero que Tony a Christian, así que bueno, interesante también las ganas de llegar de Christian a AEW, así que bueno, se va a ver el esfuerzo seguramente adentro del ring. Y sobre este combate, la intro es genial, digna de un GTA. Digo, wow, ya estamos rumbo al GTA 6, ya qué bien que se ve, qué buenos gráficos que tiene. Y También en cuanto al combate o segmento, la lucha cinematográfica, como le gusta decir a alguna gente, como a Alejandro, no me dejó mucho, fue bastante medio para abajo. También los comentaristas fueron lo peor que hicieron, y yo estaba mirando mi inicio de Twitter y veía que la gran mayoría de las personas se quejaban de los comentaristas, que no te dejaban dar juego a la imaginación ni a nada, y hacían, creo que lo peor fue que hacían como si fueran en tiempo real esto, y era como, no, o sea, si ya sabemos que todo esto está grabado, no me traten de tonto y no digan, ah, sí, o estás diciendo, ah, sí, sabías que teníamos a gente acá involucrada que nos iba a ayudar, y era como, a ver, ya lo grabaron, ya sabemos que esto ya pasó hace tiempo. De hecho, la primera toma es en un auto que después se corta y aparece en otro lado. No me traten de tonto, por favor. Y no sé, no me terminó gustando mucho ese aspecto. También el tono cinematográfico, por momentos siento que le arruina algo el combate. Es como que está grabado con muchas cámaras. Había como, no sé, 5 o 6 cámaras, y usualmente estamos acostumbrados a ver estos combates de 2 o 3 como mucho, que filmen y que nos den buenos ángulos y todo, pero hay un spot que estaban en un lugar, en el tercer piso, que era como que decía, acá no hay salida, no sé qué, no, por acá no es la salida, que es como que van a un baño y lo golpean a Darby, me parece que es, contra la pared, y chocan y hay una cámara adentro y esa cámara nunca más vuelve a aparecer, y no sé, me pareció algunas veces bastante estúpido. No me gustó, sé que a Alessandro sí le gustó mucho más, pero no me dejó con lo que yo esperaba, y no sé el público cómo habrá estado en vivo, que pagó su entrada para ver a Sting y Sting nunca apareció, así que bueno, en cuanto a la lucha, no sé qué pensar. Y al final termina ganando Sting contra Ricky. No sé. A ver qué hacen de acá al miércoles con Sting, con Darby Allin, la defensa titular del título. Si aparece Brian Cage y Ricky Starks de nuevo. Y ahora sí, vamos con una lucha explosiva.
Sí, me pareció entretenido el combate, me levantó, ¿no? Porque estaba bastante caído, ¿no? Un poco cansado con el resto del show. En esa parte, como ya comentaba, que me pareció que mataron un poco el ritmo en la parte del medio. Así que me gustó, creo que estuvo bien armado y también Sting, pues que gane en su debut, me parece que es lo correcto, ¿no? A diferencia de lo que hicieron en WWE con Triple H y demás, pero bueno, no hablemos de eso, pasemos al main event. Antes, solo un par de anuncios para Dynamite del miércoles. Matt Jackson contra Rey Fénix. Hikaru Shida, Ryo Mizunami y Thunder Rosa contra Britt Baker, Rebel y Maki Ito. El Consejo de Guerra del Inner Circle y Darby Allin contra Scorpio Sky. El Main Event es por el título mundial de AEW. El Exploding Barbed Wire Deathmatch. Kenny Omega contra Jon Moxley. Y la tensión en el combate es que se tienen que empujar contra las cuerdas y se bloquean, ¿no? Para no caer en las explosiones. Moxley va a golpear a Kenny con un bate con alambre de púas, pero Kenny bloquea lanzándole talco a los ojos. Luego lo lanza a las cuerdas y Moxley recibe la primera explosión. Kenny cubre, pero Moxley sobrevive. Moxley sangra de la frente luego de que Kenny lo lanza de cara sobre el tacho de basura. Kenny tiene a Moxley en una Figure Four. Moxley rompe la llave serruchando con una silla que está envuelta en alambre de púas. Moxley luego lanza a. O más bien, Kenny lanza a Moxley sobre una tabla con alambre que estaba en una esquina. Kenny intenta otra Figure Four, pero Moxley lo patea contra las cuerdas y explota. Moxley luego lo patea nuevamente y Kenny explota otra vez en la misma esquina. O en la misma parte del ring, en las cuerdas. Moxley lanza a Omega en un Exploder Suplex sobre la otra tabla en la otra esquina. Moxley se amarra un alambre de púas en el brazo para golpear a Kenny. Moxley intenta un Paradigm Shift. Kenny lo empuja contra las cuerdas y ambos reciben la explosión. Mosley luego aplica un paradigm shift desde el filo de ring sobre la tabla de alambre que está afuera y hay explosión también. Kenny sangra de la frente. Ponen una música dramática ahí para avisar que algo va a pasar. Kenny le aplica el One Wing Angel a Mosley. Cubre, pero Mosley pone el pie en la cuerda para causar una explosión y que se rompa la cuenta. Los Good Brothers aparecen para pasarle un bate con alambre a Kenny. Mox se encarga de los Good Brothers con el bate que tiene. Kenny golpea a Moxley en la cara con el bate que le trajeron y le explota ahí en la cara. Cubre, pero cuenta en dos. Kenny termina aplicando el One Wing Angel sobre una silla armada para llevarse la victoria. Y luego siguen atacando a Moxley después del combate. Le esposan las manos detrás de la espalda. Le pasan el alambre de púas por la frente, lo golpean. Dejan a Moxley ahí dentro del ring cuando empieza la cuenta regresiva para la explosión. Y se están yendo, ¿no? Y de pronto Eddie Kingston aparece ahí junto con su familia, ¿no? Se mete al ring, intenta sacar a Moxley. No lo intenta sacar, ¿no? Sería tal vez lo que debería haber hecho, pero no. Se pone a querer animarlo, ¿no? Levántate, qué sé yo. Pero no funciona. Así que cuando ve que ya no le queda tiempo, lo que hace Kingston es ponerse encima de Moxley para cubrirlo de la explosión que va a venir, que seguramente va a acabar con su vida, ¿no? Si de pronto Kingston no se pone encima. Y la explosión no es nada, o sea, es como unas chispas que salen. Y luego hay un poco de pirotecnia, ¿no? Y un poco de humo alrededor del ring. Y poco más. Y me parece que sí tenía que ser espectacular, ¿no? Porque los comentaristas, o bueno, al menos Excalibur, ¿no? Grita que, oh my god, ¿qué está pasando? Porque seguramente le están diciendo que tiene que hacerlo. Y luego Kingston vende como si hubiera muerto, ¿no? A pesar de que no hay justificación como para que sea esto así. Así que queda todo muy raro al final. La gente claramente se ve descontenta, ¿no? Con cómo termina. Y hay un debate, ¿no? O sea, por un lado, o sea, ¿qué podemos esperar, ¿no? Cuando nos dicen que va a haber una explosión y uno espera que haya este spot. Si hace una explosión muy grande, hay riesgo de que alguien se lesione, ¿no? Que alguien salga lastimado porque puede, con una explosión, pues pueden pasar cosas. Pero si no se hace eso, entonces se hace esto otro que vimos en el show y queda mal. Así que era un poco, pues, un callejón sin salida casi, ¿no? Pero bueno, ese fue el main event. Es un buen combate, un mal final del propio combate y un mal final del post-show, del post-match, digo.
Dios, a ver. Sí, creo que resumiste bastante bien. El combate lo había disfrutado bastante, la estipulación creo que estuvo bastante bien utilizada. Pero creo que lo que pasa es que no se siente como el final del feudo, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, este es un feudo que comillas inició hace casi 2 años, ¿no? Con el primer Double or Nothing. Y hoy era como que se cerraba todo, ¿no? Que era como el pasaje de Moxley al prenatal, o tal vez de hecho sigue siéndolo a lo mejor. Pero ese final con los Good Brothers interviniendo. De hecho era curioso porque cuando los Good Brothers estaban interviniendo dije, ah, puede que aparezca Eddie Kingston, porque habían algunos guiños ahí en Dynamite, pero no esperé que la intervención de él fuese de esa forma. Así que no se sintió como un final, no se sintió como un cierre total de la historia de los dos, siendo que una estipulación de esta magnitud debería hacerlo. Al menos esa sensación me dejó a mí, no sé qué sensación la habrán dejado a ustedes, ya lo comentarán después de que termine de comentar el combate. Pero ya con respecto a la acción, creo que estuvo bastante bien, estuvo bastante duro. Creo que hubo todos los elementos bien utilizados. Cuando habían explosiones, era como, oh, ¿no? Por lo menos causó el efecto deseado, hablando de las explosiones durante el combate, no la explosión final que supone que era la más grande y que al final fue. Ese fue el verdadero coitus interruptus, ¿no? Ese fue. Es hace tiempo que no utilizaba el término, pero acá sí se lo merece con todas las letras, ¿no? Pero creo que fue un buen combate, pero no se siente el final. Y creo que me sobró la intervención de Gallows y Anderson. Dije bien, ¿era Anderson? No, creo que es Anderson. No importa. Ya estoy el cansancio. Pero mal, yo creo que la intervención debe haber sido post-match y no en el final del match. Creo que Omega debió haber ganado comillas limpiamente, no pasaba nada, ¿no? Y después de hacer este post con los Good Brothers, con Eddie Kingston y todo. Tal vez creo que se puede haber subsanado todo este tema de la explosión final utilizando otros recursos, tal vez, no sé, apagando todas las luces, o como por ahí leí en el chat, tal vez que el ring no sé si se destruyera, pero me refiero a que pasase como, no sé, como los combates que tuvo, no sé, Lesnar y el Big Show, o Strowman y Big Show también, creo, ¿no? Que el ring se desplomaba, tal vez utilizando algún tipo de truco por ahí, más que la explosión en sí, sino que los efectos que podría generar tal explosión, podría haber tal vez disimulado eso, pero lamentablemente no se hizo y obviamente fue, ya no te podías tomar en serio nada de lo que venía después, llegaron los memes, que toda la TNT se gastó en la pirotecnia de Cody o esas cosas, entonces es triste porque como habías dicho, Alessandro, fue un muy buen combate. Pero un final y un post-match que al final lastró todo lo demás. Entonces es verdaderamente triste, pero bueno, es lo que pasa.
Bueno, yo al principio de todo voy a rescatar el comentario que hizo Juan antes de que comenzara el show siquiera, que dice: mis padres me contaron cómo Chaos entregó la vida por Ten Shin Han. Yo a mis hijos les contaré cómo Eddie Kingston dio su vida por Moxley. Y totalmente, fue un momento súper emotivo. Los comentarios están que explotan totalmente también en el chat. En cuanto a la lucha, me gustó mucho, me gustó mucho, me pareció muy bueno. Y también tengo la misma opinión que vos, Andrés. Yo estaba anotando, digo, wow, qué gran final de la historia y de todo el tiempo que pasó entre Moxley y Omega. Es un gran final, o sea, es una estipulación que a Moxley se le da súper bien. Omega se adaptó muy bien, o sea, no sé qué tan familiarizado estaba Omega con este tipo de luchas, con las luchas así más hardcore y todo, pero se lo veía muy bien, se lo veía a los dos geniales y dije, wow, o sea, si Moxley luchara todas las semanas en este tipo de combates, me encantaría el tipo, pero bueno, obviamente no se puede y terminás quemando estas estipulaciones, pero dije, wow, esto es un gran final de historia, un gran final de todo lo que pasó entre ellos dos y de AEW, que empieza un nuevo comienzo, tal vez ya sin Moxley, un Moxley más apartado y que vuelva en un tiempo. Pero tuvimos la intervención de Gallows y Anderson totalmente innecesaria, no entendí por qué aparecieron. Omega tenía casi cocinado ya el combate, estaba ahí a nada de ganarlo. Y hay algunos spots que me encantaron y sentí ese toque también como el que sentí cuando empecé a ver el Ring of Honor Pure Tournament, que era como, ah, mira, bueno, no pueden tocar las cuerdas y tienen que cambiar su forma de luchar. Bueno, hoy sentí lo mismo, fue como, no, mira, no pueden rebotar en las cuerdas porque les va a explotar todo. Y rebotar en las cuerdas es algo súper básico en el wrestling, y se hace todo el tiempo y uno no piensa, pero en esta lucha es como que, no, mirá, si rebota, le explota todo en la espalda. La explosión es una boludez, es una excusa más. Y yo creo que en vivo se hubiera sentido mucho mejor ver este combate. Y tal vez por el impacto del sonido, por el impacto visual también en vivo, más que en la cámara, mirando una pantalla como lo estamos haciendo nosotros, te da otro toque y te da algo mucho más cambiante. No sé si algún combate que habrá visto Fede y Alejandro en el WrestleMania Week, que fueron eran de este estilo, que explotaban cosas, y bueno, nos pueden contar por Telegram o por algún lugar si sintieron algo de ese estilo. Pero también el spot de Moxley saliendo pateando la cuerda fue genial, me encantó, dije, wow, qué locura. Y otro recuerdo que no sé, Andrés, si vos ya mirabas wrestling a esta altura, ahí Alessandro te voy a desbloquear el recuerdo. Ustedes me hicieron acordar de All Out, pero cuando le dan el bate de béisbol Gallows y Anderson a Omega, que le explota en la cara a Moxley, me hizo acordar el final de Ambrose contra Wyatt en TLC 2014, cuando le explota el televisor. No sé si te acordás, Alessandro. Andrés sí se acuerda.
Yo sí, sí lo recuerdo. Además,
Qué
eso fue una
gran.
lucha de ambulancia, ¿no? Esa es como que. Eso
No, fue
detona
una
todos mis recuerdos.
TLC.
O fue Extreme Rules. Ah, TLC.
Fue
Ah,
una
sí, pero sí
TLC.
recuerdo el final.
Fue
Recuerdo el
TLC
final.
en TLC.
Horrible
Bueno,
final,
me recordó ese momento. Sí. En cuanto a las explosiones, bueno, voy a ser rápido porque ya estamos hace mucho tiempo y están todos cansados. No sé. Hay cosas que se pueden hacer bien. Por ejemplo, estaba pensando en aquel Royal Rumble que vuelve a Undertaker con Randy Orton y le tira los. ¿Era contra Randy Orton, no? ¿O que le tira los rayos y caen en el ring y es como, wow, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué efecto visual y qué todo? Y podrían haber hecho mil cosas y hicieron algo que salió mal. En Twitter salió un tipo que filmó a Moxley post-show y dijo que Kenny Omega es un hijo de P y que no puede ni construir un ring para que explote como se debe y no sé qué, y fue como, wow, sí, bueno, tal vez podrían haberlo hecho en vivo, pues no era tan creíble, pero bueno. Y también creo que Tony Khan estaba comentando lo mismo, como que es culpa de Omega que no construyó bien el ring, porque creo que la historia era como que Omega construía toda esta estipulación. Por lo demás, genial, la lucha salió muy bien, el buqueo y toda la storyline que tuvieron durante los 25 minutos de lucha me encantaron, salvo por, bueno, el final del combate que no me convence entre Gallows y Anderson y bueno, el lamentable spot final. Sí me gustó mucho la previa, cuando corre Eddie, que es como. Lo que sí me faltó fue como que quisiera sacarlo a Moxley, pero no pudiera por el peso y demás, pero corriendo y tratando de hacer algo y qué puedo hacer y a dónde voy y vemos que se le termina el tiempo y el contador está atrás y va bajando y va bajando y no sabemos qué va a pasar y termina el tiempo y bueno, resulta eso. En nuestra imaginación pensemos que explotó todo. Fue como la bomba nuclear de Bob Patiño en Los Simpsons con Bart en el globo de Duff. Pero en cuanto al combate en sí, fue muy bueno, lástima por el final. Pero bueno, hoy han desvirgado a tres personas que están comentando esto en cuanto a Deathmatch. Así que bueno, feliz de haber visto un gran combate de este estilo.
Bueno, vámonos ya. Como ya decía, un show que estuvo bien, solo que tuvo puntos bajos, algunos buenos combates, pero temas de buqueo y. Hablando del main event, ¿no? El final creo que baja bastante el promedio. Así que bueno, veremos cómo continúa AEW ahora con el show del miércoles en este post-pay-per-view. Y también a ver cómo le va a NXT con este show grande que han armado para este miércoles, Andrés, cuando hablemos de Florida Vice.
Sí, de hecho, NXT viene con gastando los últimos cartuchos, ¿no? Que le queda poquito en el día de miércoles. Vamos a tener un Adam Cole contra Finn Balor y un Io Shirai contra Toni Storm. Así que puede darnos cosas interesantes en NXT. Y bueno, Cameron Grimes, que es lo mejor que le ha pasado a la noche de los miércoles en ambos shows. Y bueno, los post-pay-per-view de IW generalmente son buenos shows. Más allá de que el pay-per-view me haya dejado un poquitito frío, pero obviamente deja abiertas cosas interesantes. Vamos a tener posibilidades de ver nuevas historias y veremos si Matt Caster nos da material para más segmentos musicales en Florida Vice. Y a ver si es que llegamos a bajamos la hora 30 esta vez. No, no es 1:40 todas las semanas. No, no, Martín, no asustes a la audiencia, ¿no? Y bueno, dando ese enlace para agradecer a la gente de Patreon, que nos apoya hace mes a mes con el almacenamiento de los audios, con el dominio de la página, que pueden escuchar tanto Monday Night como Florida Vice, con ambas guerras, comillas, ¿no? Que la guerra de WWF y WCW, y acá la comillas, muy comillas, guerra de NXT con AEW, que ya está próxima a acabar. Para mí ya acabó hace como en diciembre de 2019, cuando renovaron el contrato, pero Pero ya ahora sí podríamos decir que ya acabó de verdad, parece. Y bueno, en caso de que no quieran apoyarnos en Patreon, nos pueden dar su like o suscribirse al canal de Darras de Lona, que pueden tener todo el contenido que les damos gratuitamente semana a semana. Y también tienen los highlights de tanto Friday Vice como Monday Night, así que algo tienen, así que pueden ayudarnos de cualquier forma, ya sea por Patreon, por el like, la suscripción, lo que sea. Aquí estoy en mi gimmick de mendigo de likes, así que yo voy a seguir con esto. Cada post-pay-per-view voy a mendigar likes. Así que, no, me encanta Ras de Lona porque no piden que se suscriban y el like. No, se jodieron. Ahora cada post-pay-per-view va a ser así. Así que eso. Me despido. Que tengan buen día o buenas noches.
Y bueno, Martín, estaremos la próxima semana en el directo, en domingo, a ver si tenemos noticias para comentar. Habíamos dejado cosas esta semana que no nos alcanzaron por falta de tiempo. Pero no tenemos un pay-per-view la próxima semana, así que habrá espacio para hablar de otras cosas. Y veremos cómo sigue todo en el mundo del wrestling.
Sí, empezó la era Lashley y eso es obviamente es bueno para el wrestling, a ver cómo sigue esto en Raw y en SmackDown con Bryan y Roman Reigns, que son las dos historias más interesantes hasta este momento. Y no me quiero ir sin preguntarte, Alessandro, si tu novio vio el Deathmatch y qué le pareció.
Le gustó, pero odió el final. Así que estamos en lo mismo.
Bueno, bien. Y ahora, bueno, introducida en este mundo del Deathmatch mucho más. Y bueno, vamos a ver cómo seguimos todo rumbo al próximo domingo y rumbo a Fastlane que se está acercando y rumbo a WrestleMania que queda ya muy poco. Es en dos pay-per-view llegamos a WrestleMania. Vayan a escuchar WrestleMania 12. No escuchen la parte de Walter, que no vale la pena sobre el main event. Escucha la parte de Alessandro nada más. Hay que respetar las opiniones de los compañeros. Vámonos ya, que ya es muy tarde.
Y con todo eso por ahora los dejamos de parte de Andrés Bahamonde, Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.